En esta segunda jornada del ciclo conmemorativo del cincuentenario de motivos de Proteo de José Enrique Rodó, el doctor Emilio Frugoni, amigo personal del autor de Ariel, nos trae un testimonio viviente, el recuerdo que en él dejara la presencia del gran escritor a través de los años en que mantuvo contacto con su persona.
Conocí a Rodó en unas reuniones que solían efectuarse en la Casa de Comercio en la calle 18 de Julio, aún no la llamábamos Avenida. Era un pequeño establecimiento donde se expendía café en grano y molido, cuyo propietario era un señor lagomarsino de filiación política colorada, de un grupo en el que militaba el poeta Papín Issás. De ellos surgió el Club Colorado Libertad, que poco después se transformaba en el Club Vida Nueva, bajo la presidencia de Carlos Reyles, que acababa de llegar de uno de sus viajes por Europa. Yo solía acudir a la tertulia, que allí se reunía todas las tardes, siendo, con mis 19 o 20 años, el más joven de los concurrentes, y sin duda el menos preocupado por la cuestión política que enfervorizaba a casi todos los contertulios, pues mi coloradismo no coincidía mucho con su fervor tradicionalista, y me limitaba a acompañarlos como un tibio simpatizante. Rodó llegaba algunas veces. Era amigo y correligionario de Lagomarsino, de Papini, de Bush, de Carve y otros que allí se congregaban. Cuando publiqué mi primer desahogo lírico, un folleto de 16 páginas con el poema Bajo tu ventana, el año 1900, me hizo saber por intermedio de Papini Issás que le había gustado mi iniciación. No tardamos en encontrarnos y me alentó con palabras que me dieron alas para siempre. Cuando poco después le llevé, para que me aconsejase, los originales de Lomas Hondo, no solo le agradaron, sino que quiso prologar el libro que vio la luz el año 1902. Rodó era de alta estatura, andaba sin garbo, algo cargado de espaldas y aunque pulcro, más que desaliñado, inelegante en el vestir. En su rostro sobresalía la expresión la mirada poco expresiva de sus ojos miopes, tras los gruesos cristales de unos lentes cabalgados sobre una nariz ligeramente aguileña, bien proporcionada, y en torno de la recta frente una cabellera en largos mechones que peinaba hacia atrás en los costados y con onda al medio, pero que le caían a los ojos cuando doblaba demasiado la cabeza para escribir o para leer. Era así un gesto habitual en él echarse hacia atrás el cabello, por sobre las orejas con un movimiento pausado de sus manos, muy blancas, algo regordetas, que en el saludo entregaba un poco blandas al apretón del intercambio amistoso. Su carácter era dulce, bondadoso, calmo. No aparentaba ser un sentimental ni un apasionado, pero se notaba en la serena firmeza con que exponía sus convicciones y las razonaba, que todo él estaba sostenido en su interior por una energía de la razón y del corazón, que nada podía apartar de los caminos que él consideraba y sentía rectos y únicos para vivir con honradez. Mi deuda para con él es muy grande, y esto puede colocarme dentro de los generales de la ley, pero decir en qué consiste mi deuda es también una manera de pintar su alma. Nada pinta precisamente mejor su alma, al par elevada y candorosa, que el hecho de que cuando yo dictaba mi clase de literatura en la sección de enseñanza secundaria, que funcionaba entonces en la calle Cerrito, cerca del punto allí donde tiene su sede la Facultad de Arquitectura, él me aguardaba en la puerta de su casa, en la misma calle y sitio en que hoy se alza el Banco de la República, a la hora en que yo regresaba, a las 7 de la tarde, o ya de la noche en invierno, para acompañarme hasta mi casa, 18 de julio, conversando conmigo de los más variados asuntos. Yo era un muchacho desconocido y él era ya un hombre que empezaba a ser famoso en toda América, y sin embargo platicábamos mano a mano y nos enfrascábamos en verdaderas controversias. Hoy no puedo menos de experimentar cierto sonrojo al evocar aquellas discusiones sobre escuela laica y escuela racionalista en que la infatuación de mi juventud se encaraba con su ánimo reposado y su claro criterio. No era dado, sin embargo, a frecuentar el trato con intelectuales, más allá de lo indispensable para las exigencias de su vida de escritor ilustre. Solía habérsele acompañado con algunos viejos amigos suyos, nada intelectuales, de los que decíamos eran los acompañantes que se buscaba para descansar. Recuerdo haberle visto varias veces en un cine de la calle Uruguay, casi esquina Rondó, acompañado de uno de esos amigos, persona excelente y muy bien conceptuada por lo demás. Una noche durante el intervalo me acerqué en el vestíbulo, sin que me viesen, movidos por la curiosidad de saber qué hablaban aquellos dos espíritus tan dispares. Estaban comentando, con una gravedad imprevista, el drama de la pantalla, discutiendo nuevamente el sentido de algunas situaciones del bodrio yanqui que se pasaba esa noche por el lienzo. Estas son unas cuantas páginas donde he recogido impresiones y recuerdos de mis primeros años de amistad con Rodolfo.